Ser Podcast.
Estamos con Gloria Muñoz y con Rómulo Asereto. Muchas gracias a los dos y bienvenidos a la SER.
Es un placer.
Gracias.
Bueno,
bien.
Protagonistas de las gratitudes, novela de Delphine de Vigan, es una de las autoras francesas ahora mismo más premiadas, de mayor prestigio. Las gratitudes es una historia que reflexiona sobre la vejez, sobre la pérdida del lenguaje y también sobre lo importante que es dar las gracias cuando no es demasiado tarde. Con adaptación de Marta Bertoldi y también dirección de Juan Carlos Fischer. Te leí hace poco, Gloria, que decías que con la edad te están llegando papeles muy interesantes, no sé si los más interesantes de tu carrera. Es tu gran vuelta al teatro con las gratitudes, pero también te podemos ver en el cine estos días, en la película de Almodóvar. No sé si haciendo una especie como de alter ego de la madre de Almodóvar.
Estoy haciendo, o sea, me sorprendí cuando me dijo que porque es un papel muy corto, de una sola secuencia, y le dije, ¿y esto? Y dice, esto es exactamente lo que me dijo mi madre el día, la última vez que la vi antes de morirse. Lo cual me dio una responsabilidad tremebunda. Dije, madre mía, esto, ¿cómo lo hago para que no se sienta, para que no diga, esto no tiene nada que ver con mi madre? Y no, se quedó muy contento. Yo también no la he visto todavía.
Todavía no la he visto
porque los pases que ha habido para los del equipo me han coincidido justo con los ensayos nuestros. Pero era una escena muy bonita. No sé si la has visto, es muy bonita.
Yo todavía no la he visto tampoco.
Pues te pasa igual.
Pero me han dicho que esta es fantástica.
Ah, bueno.
No podía perder la oportunidad de poder preguntarte. Bueno, como decíamos, protagonizáis junto a Macarena Sanz las gratitudes. ¿Cómo llegáis al proyecto?
Yo trabajo con Juan Carlos Fischer, el director, hace 20 años casi, en Perú, al principio como actor y director, y aquí en España hace varios años como equipo de dirección. Y Juan Carlos leyó la novela en el año 2021, le conmovió muchísimo, la leyó luego y pensábamos, aquí hay una obra de teatro, además de que la novela es preciosa. Y convocamos a nuestra amiga Marta Bertoldi, que es dramaturga, guionista argentina, para ver la posibilidad de hacer una adaptación. Y sí, y así fue como empezó el proyecto, leyendo la novela.
¿Cómo te llegó a ti?
A mí me llegó, yo estaba haciendo Historia de una escalera el invierno pasado en El Español y me llamó Olvido, la TPTC. Yo no había leído nada de Delphine de Vigan y me dijo, hay un personaje precioso para que hagas y lo vamos a montar y no sé qué. Me dejó la novela en el teatro y la leí inmediatamente porque además se lee muy facilito y me enamoré de la novela, me enamoré del personaje y dije, quiero estar ahí, ese personaje lo quiero hacer, o sea que entré de cabeza.
Bueno, Gloria, tú interpretas a Miska, es una mujer que está perdiendo el habla, que confunde las palabras, no sin humor. Hay mucho humor en la obra a pesar del tema que trata. Está en una residencia donde la visita Magui, que es una niña, ella cría de pequeña, y luego está Jerónimo, el logopeda, que le ayuda a tratar esa fascia.
¿Ha venido María a verte?
Sí, vino ayer. ¿La conoces?
No. Me has hablado mucho de ella, pero no nos hemos cruzado. Ella viene los fines de semana, yo solo estoy aquí los días laborables.
Claro, es verdad, qué tonta.
¿Has dormido bien?
Es que los ejercicios me acogotan.
Bueno, son personajes que, y antes lo hablábamos, antes de empezar a grabar, son personajes que conectan mucho con lo íntimo de cada uno. ¿Cómo fue el preparar cada uno de vosotros el papel?
Hay una cosa muy, muy buena de que haya una novela escrita, que es que yo normalmente, cuando leo un personaje y voy a hacerlo, me invento todo su pasado, todas sus todo, vamos, me invento incluso, yo cuento a veces que cuando vi Blade Runner, después de todo lo que había estudiado de clases de teatro y tal, incluí una cosa que es lo de los recuerdos, porque a los androides les meten recuerdos, les hacen fotos de cuando eran jóvenes, entonces yo suelo meter recuerdos tal. La ventaja de hacer un personaje, que hay una novela, es que ya todo esto lo tienes hecho, porque ella normalmente tiene sueños y recuerdos del pasado y claro, te lo da hecho. Luego me resultó muy, muy cercana, porque yo ahora mismo, por mi edad, tengo gente muy cercana que está con este tipo de enfermedades degenerativas, y la busqué en mí, y busqué sobre todo lo que le ocurre a Miska, al personaje, que es el pánico que te puede entrar cuando ves que vas perdiendo todo, y con el deseo que tiene esta mujer, este personaje, de agradecer lo que hicieron con ella cuando era niña una serie de gente, pues ese pánico se convierte en mayor porque te das cuenta no solo de que estás perdiendo la posibilidad de pensar, que es gravísimo, sino que no vas a tener tiempo ni palabras para ese agradecimiento.
¿Cómo fue en tu caso, Rómulo?
A mí me parece muy difícil o muy duro de este personaje o de personas que se dedican al cuidado de gente mayor con enfermedades de este tipo, la capacidad de acompañar, de saber que, por más de que soy un logopeda, que soy un terapeuta del habla, no hay posibilidad de curar a esta persona, sino solo de acompañar este proceso hasta que termina. Y eso me parece muy difícil a nivel personal, imaginarlo, ¿no? Pero al mismo tiempo me parece de una gran generosidad, que es un acto muy generoso de las personas que se dedican realmente a esto. Entonces, por ese lado, acercarme al personaje me parece muy, muy conmovedor. Y bueno, y además tener a dos compañeras actrices fabulosas que
se iba a decir que nos hemos entendido tan bien.
Son mejores personas todavía, entonces sí, eso lo ha hecho más fácil.
¿Y desde qué lugar habéis abordado lo que es la relación que mantienen vuestros personajes? Porque sí resuena mucho, bueno, en Jerón, por ejemplo, ese padre con el que ya no mantiene una relación, pero esa madre a la que no le pudo decir quizá todo lo que le hubiera gustado decir, y luego esa Miska que tampoco le puede resonar a lo mejor en el personaje de Jerome, ese hijo que nunca tuvo, ¿no? Aunque está la figura de Maggie.
Miska tiene un cambio con la relación con él muy grande porque le indigna que venga. Al principio ya es una mujer que ha tenido muy culta, que ha tenido una vida muy activa profesionalmente, y le indigna que venga un logopeda a enseñarle a ella. No relaciona que viene, digo en el arranque de la obra, no relaciona que viene a ayudarla. Y poco a poco se va estableciendo una relación en la que ella es consciente de que no la va a ayudar, porque no va a poder, pero sí es consciente también de que le está ayudando humanamente, empáticamente, que le está siendo, pues no como un hijo, sino como alguien que la está apoyando, que más que querer curarla, los dos saben que no tiene cura, pero la está apoyando mucho. Se sale muchas veces, le dice no quiero hacer los ejercicios, entonces habla con él. Van estableciendo una relación que cada vez es más cercana.
Rómulo.
Sí, creo que en el montaje sobre todo, creo que Juan Carlos, el director, ha sido muy inteligente de plantearnos al inicio una relación muy como de competencia, ¿no? Nos estamos midiendo, no estamos empatizando desde el principio. Y esa competencia hace que la relación sea muy sincera, muy honesta, porque se dan cuenta ambos de que ninguno está mintiendo, ninguno está siendo deshonesto. Y creo que a partir de eso se genera esta complicidad y esta necesidad de compañía.
Bueno, ella y de cariño.
Y de cariño, exacto.
Ella al principio decías, es un personaje muy fuerte que sí. No acepta esa ayuda. Bueno, al final es una filóloga que está perdiendo el habla. Claro. Es una de las grandes contradicciones, claro. ¿No? Y las cosas que
y pasan. Eso, y que sabe, ella es muy consciente de que cuando se le acaba el habla, se le acaba el pensamiento.
Claro, ella dice en un momento, Miska dice, es el principio del fin de la mente. Quizá es ese el final más duro.
Bueno, yo creo que para cualquier persona que sea consciente de eso, porque hay personas que pierden la lucidez enseguida y entonces no, ya el final es duro para los que la acompañan. Hay algunos tipos de enfermedades degenerativas que ocurre eso, pero para cualquier persona que es lúcida de cómo va degenerándose, es durísimo. Es durísimo, aunque en esta función no pretenda ser una función dura, sino que, como tú decías antes, hay situaciones que llevan a la comicidad y, sobre todo, hay lo que desarrolla, esto es a partir de la novela, lo que desarrolla es una gran ternura, pero la situación es durísima.
Las gratitudes es un ejercicio de memoria y de agradecimiento, es algo que está presente en la conversación. Hay una toma de conciencia de ese momento en el que no hay que dejar pasar para decir. En el caso de Miska, por ejemplo, a esa familia que la acogió cuando era una pequeña niña judía al inicio de la Segunda Guerra Mundial y que le salvó de una casi segura muerte. ¿Qué importante es lo no dicho? Qué importante, como dice Miska, todo eso que te atormenta cuando la gente desaparece, ¿no? Y ese es uno de los puntos clave de la obra.
A mí hay una frase que me gusta mucho y pero que incluso me ha influido personalmente en la actualidad, que dice Miska que al final del esfuerzo que hace para hablar con él, dice: hay que hablar cuando todavía nos quedan todas las palabras. Entonces, esto hay que tenerlo muy en cuenta, por si acaso, como uno no sabe cuándo se le van a ir, creo que eso es muy importante, hablar, eso que tú dices, decir, agradecer cuando todavía es tiempo, decir que le quieres cuando todavía es tiempo, decir cosas.
Bueno, a ver, me gusta trabajar con los viejos, me parece muy interesante.
Qué furioso, con lo poco que tenemos que decir.
Bueno, ese es mi trabajo, precisamente, ayudarlos a decir lo que quieran decir, y a menudo es muy interesante.
Ah, entonces está bien.
Sí.
¿Y tus padres son viejos?
Bueno, mi madre murió hace algunos años, en realidad antes de llegar a vieja.
Entonces está bien.
Bueno, sí, tiene sus ventajas eso, pero también sus inconvenientes. De hecho, me habría gustado tener un poco más de tiempo con ella.
¿No se lo dijiste todo?
No se lo dije todo.
Y en ese ejercicio también intentas que Jerónimo, bueno, restablezca una relación con un padre que te hace a ti reflexionar, ¿no?
Sí, o que por lo menos no deje cosas no dichas, sean buenas o malas. Y creo que, como bien dice Gloria, aprender a agradecer, aprender a pedir perdón no son solo actos generosos, sino son actos necesarios que nos hacen mejores personas, hacen una mejor sociedad porque nos ayudan a valorar al otro por lo que hace por ti, ¿no? Lo bueno y lo malo. Y creo que eso es muy importante hoy, en los tiempos que vivimos hoy.
Bueno, también es muy interesante lo importante que son los significados de las palabras. Y cómo además eso nos puede hacer cambiar el relato. Hay varios momentos, pero hay un momento, por ejemplo, en el que Jerome juega con Miska y que le dice: tienes que relacionar varias palabras, y utiliza estas palabras: anticuario, librero, ebanista. Seguro que a muchos nos vendría a la cabeza en el momento oficios.
Sí, claro.
Y ella dice: desaparición. Qué importante es cómo se juega la autora durante toda la obra con esas ambivalencias, ¿no?
Sí, es que además casi siempre la palabra que ella confunde, eso ha debido ser un trabajo muy difícil para la adaptadora y para la traductora, porque claro, la obra está en francés y casi siempre la palabra que ella confunde tiene otro significado. Yo qué sé, ahora no.
Pero a veces tan pertinente como cuando le dice a Magui: anda que estás apañada, cuando realmente ella está embarazada. Y le dice: pues estás apañada.
Estás apañada, pues,
y Magui
en vez de
dice,
preñada.
Pues la verdad es que sí.
Claro. Por eso te digo que hay, eso son lo que lleva a situaciones cómicas, pero porque el contenido de la palabra que ella dice mal generalmente significa otra cosa.
¿Debería estar prohibido envejecer?
Envejecer mal, sí. O sea, lo que debería estar prohibido, creo yo, a mí lo que me parece que está muy, muy, muy oportuno es la eutanasia. Lo que debería estar prohibido es envejecer sintiéndote mal, envejecer sintiendo que no vales, que no vales para ti, que no vales para los demás, que eres una carga y que, porque claro, ahora por ejemplo se ha alargado, perdona que me, se ha alargado mucho la vida, pero ves a gente que dice, si para este par de narices, ¿para qué quiero yo que me alarguen la vida? Entonces, envejecer no debería estar prohibido, porque hay gente que envejece muy bien, con toda lucidez, que es capaz de sentirse bien, de ayudar a los demás, de ayudar a los nietos, de hablar con ellos. Entonces, yo mientras me sienta así, no me siento mal envejeciendo, pero claro, llega un momento en que debería estar, no prohibido, pero sí dar a elegir, por lo menos.
Claro, como dice un momento en la obra, ahora nos, creo que era Magui que dice, envejecer es una derrota constante. Quizá eso es lo que habría que evitar, ¿no, Román?
Sí, bueno, creo que se refiere a este tipo de envejecimiento en el que uno pierde facultades físicas, facultades mentales que no le permiten valerse por sí mismo, ¿no? Que no te permiten tener una vida digna. Creo que en ese sentido le doy la razón a Gloria de uno debería poder elegir, ¿no?
Bueno, la obra también es una reflexión de cómo nos estamos haciendo viejos, pero también de cómo afrontamos el final, y tú lo mencionabas antes, ¿no? Que es un poco el papel de Jerome en la obra, de cómo acompañamos ese final. Estos días decía Almodóvar en las entrevistas de promoción que hay veces que hay finales en los que solo es necesario estar, nada más. Y como dice tu personaje, quizá lo importante es eso, estar y coger la mano, que a veces esos finales nos abruman y nos confunden, y a lo mejor solamente con estar es suficiente.
Sí, muchas veces tenemos esta sensación de que necesitamos hacer algo, que necesitamos resolver algo, y muchas veces es mejor estar ahí, estar, acompañar en silencio, ¿no? Tomando una mano y haciéndole saber a la otra persona que uno está ahí.
Gloria. Y es muy, no, te digo por experiencia, es también durísimo no haber estado. O sea, la sensación que tienes cuando, por la razón que sea, no has estado, es muy dura. Entonces creo que el acompañar, no hace falta ni que le mejores, ni que le acerques nada, ni que hagas nada. El acompañar, solamente el haber estado con esa persona, ya creo que es positivo para ella. Y entonces, cuando no has estado, esa ausencia te causa mucha pena. Yo creo que esta obra, en el momento que estamos pasando actualmente, con todos los odios y las ferocidades que se dan, que uno, y la falta de conexión directa, la falta de conexión humana, creo que es una obra muy oportuna para reflexionar sobre todo eso. Mira, sobre lo importante que es decir.
Precisamente por eso te iba a decir, porque el otro día estábamos con Malena Alterio, que también presenta obra de teatro, y bueno, ella nos decía que la gente de teatro, y esto conecta un poco con lo que es vuestra profesión, pues al final es como un acto de resistencia, precisamente, ¿no? En este mundo tan desafectado y tan egoísta, en el que apartamos la muerte, en el que aparcamos la vejez, en el que con ese individualismo feroz, ¿no? que nos está comiendo.
Yo creo que el teatro y la música en directo es lo que queda de conexión entre el público y el... llamarlo artista me parece un poco rimbombante, pero entre los dos, el receptor y el que quiere comunicar cosas. Los actores generalmente queremos comunicar algo. Hay algo en los personajes, en las obras, que quieres decir y que, si tienes suerte, tiene actualidad y presencia. A mí me gusta mucho que tenga actualidad y presencia. Y el público lo está recibiendo directamente y sabe que es un momento único, que mañana, cuando tú lo vuelvas a hacer, no lo vas a decir de la misma manera. Y nosotros, antes lo comentábamos, recibimos también la comunicación del público. ¿Sabes eso que cuando yo era jovencita se llamaban las vibraciones? Pues llegan desde el público al escenario, también llegan, y sabes que están recibiendo.
Sí, además creo que el teatro es ahora tal vez el único espacio donde uno puede estar presente con lo que ocurre en el escenario sin tener distracción, sin poder tener el móvil, porque incluso en un concierto o en el cine uno está con el móvil respondiendo un mensaje, pero en el teatro no, todavía se crea ese espacio de comunión, ¿no? Y de comunicación directa, real, de verdad, sin interrupciones.
Bueno, no quería acabar esta conversación sin mencionar lo que hablábamos antes de empezar, Gloria. Bueno, tú eres actriz porque todo empieza en la SER, realmente. Todo empieza aquí.
Todo esto que estoy haciendo ahora mismo contigo empieza en la SER. Empieza en la novena planta de la SER. Cuando yo iba, mi padre era actor del cuadro de actores de Radio Madrid, y yo iba desde muy pequeña a ver la grabación de los seriales. Y me entusiasmaba. Y luego ellos hacían los seriales, en verano los hacían o bien los seriales o Estampas y Sainetes, que era otra de las producciones de la SER de aquel momento. Y entonces ellos lo hacían en el Teatro de la Comedia un mes y luego iban de gira. Y yo, pero me recuerdo de 5 años entre cajas, entre bastidores, se decía entonces. Y me recuerdo mucho en los estudios. Recuerdo hasta el olor de la novena planta de la SER de entonces, que era todo madera.
Y con todo lo que has hecho y la carrera tan dilatada que tienes de teatro, de cine, de televisión, pero la radio es lo único que no has hecho.
Es mi asignatura pendiente y que no quisiera... Sí, hice una vez una cosa, no me acuerdo el tema que era, en un verano hicimos una cosa muy cortita, pero es mi asignatura pendiente que no me quiero morir sin haber hecho radio.
Bueno, pues que
es
no.
Es un aviso que dejo aquí.
Es lo que te iba a decir, que no sea una asignatura pendiente y aquí
sí,
queda
lo tenía,
dicho.
Sí, lo tenía hablado, fíjate, con Mariano Revilla, que supongo que todos sabéis, y lo tenía hablado con él y me dijo, sí, pues no hay que dejarlo colgado y tal, pero como esa jubilado también, pues ya no estamos.
Pues habrá que hacer algo, Gloria.
Que hacer
esto,
algo.
Esto queda dicho ya aquí. Gloria Muñoz y Rómulo Asereto, muchísimas gracias, ha sido un placer.
Gracias
a ti.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.